Bueno, y decía yo que teníamos un tema muy fuerte esta mañana, porque es el que hace a la inseguridad en nuestro pueblo. Porque el sábado a la tarde hubo un episodio en el domicilio de Omar Actis, a plena luz del día, allí en calle Belgrano, que encontraron revuelta la oficina de la quiniela, de la venta de quiniela, y encontraron también los dormitorios con placares abiertos, donde aparentemente habían entrado a robar. Y el sábado, bueno, se comentó mucho ese tema por el horario a plena luz del día, pero lo que mucha gente no sabe es que ayer domingo volvió a pasar y peor. Porque en momentos en que Pochi, como le decimos a la señora de Omar Actis, en que Pochi entraba a la casa desde el patio, fue sorprendida por dos personas que hasta le hicieron rayones en un brazo. Yo la vi ayer tarde cuando fui para combinar una nota para esta mañana. Pochi me dijo, mira, no estoy en condiciones de nada, obviamente estaba muy afectada, muy nerviosa, y ahí combinamos que su hija Marcela iba a tener la buena voluntad de llegar hasta la radio para contar bien cómo fueron las cosas. Y como siempre digo, en estos casos no es porque me interese para decirlo bien, el puterío, sino es porque de la experiencia de algunos aprendemos otros. Y porque esto no tiene precedentes en la historia del delito en Villa Ascasubi, en mi opinión, porque en menos de 24 horas, creo que en menos de 20 horas, 18 horas, le robaron dos veces en una misma casa y les dijeron que eran los mismos tipos y a 40 metros de la policía, en pleno centro del pueblo, una de las cuadras más neurálgicas del pueblo. Las dos veces a luz del día. Es una serie de coincidencias que vuelven increíble el caso. Marcela, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. Y buenos días para todos los que nos escuchan también.
Marcela es hija de Omar y Pochi, y bueno, y ella dice, bueno, voy yo y te cuento bien todo. Gracias por venir, Marcela. Bueno. Contanos un poco qué pasó
el sábado. Empiezo por la primera.
Claro, vamos cronológicamente.
Bueno, el sábado era más o menos las 18:30 de la tarde y suena el teléfono y mi mamá llorando me dice, ¿dónde está el Kerly? Llorando y gritándome un poco.
Claro.
¿Dónde está el Kerly? Me decíle que venga. Y le digo, el Kerly está con Carla, con mi hija. Se habían ido a hacer un trabajo al centro donde trabaja Carla.
Bien.
Y le digo, ¿qué te pasa? Me robaron. Entraron, dice, a la quinela. Vos vieras lo que es la quinela. Entonces yo voy a sacar la motito para irme hasta allá y justo llegaba Kerly y Carla. Bueno, nos fuimos para allá y la agencia de quinela era toda revuelta, completa. Papeles tirados por todos lados, los cajones, buscando plata.
Que no hay ahí.
Que no hay, porque si eso se deposita en los bancos, no hay plata. Aviso para la próxima, para que no hagan tanto lío. No hay plata, se deposita en los bancos. Y bueno, y también le habían abierto las mesitas de luz del dormitorio, qué sé yo. Ella me cuenta que ella se ha ido a regar en las plantas del patio. La casa de mi mamá es una casa larga, grande.
Angosta y larga.
Angosta y larga. Que ella se ha ido a regar las plantas y pensó que mi papá había cerrado con llave la puerta del frente. Vos del patio no ves el frente de la casa. Y bueno, y que cuando ella llega, ve unos gatitos que tiene de madera al lado de la puerta de entrada de la casa, de la calle Belgrano.
De adorno, sí.
De adorno, tumbados. Y se ve el viento, la mamá no cerró la puerta. Y cuando ya empieza a ver, veo las luces prendidas en los dormitorios y se asoma la quiniela y era el gran lío. Se ve que ella ha entrado otra vez a la casa, han escuchado y se han ido, pero por la puerta del frente se fueron.
¿A qué hora?
Y entre las 6 y las 6 y media de la tarde.
O sea, un horario pico, un horario ideal para
sí,
que...
Sí, nosotros preguntamos a los vecinos y nadie...
Nadie vio nada.
Tal vez a nadie le sorprenda ver salir a dos personas por la puerta del frente de una casa también, o sea, es entendible también.
También, sí. Claro.
A nadie le a mí no me sorprendería.
Alguien que pasa de pronto...
Ve a alguien que sale de la casa, que
lo
sabe.
Lo toma como algo natural.
Sí, y bueno, ya había una computadora que estaba sobre la mesa... Y yo no sé si se chocaron el cable o la quisieron llevar y no pudieron y estaba en el piso. Pero nada más, hasta ahí nada más.
No llevaron nada.
No pasó nada, fue un susto, revisar todo lo de la quiniela, acomodar y nada más.
Bien.
Y bueno. Y
eso fue lo que nos enteramos todo el sábado.
Bueno, el sábado, bueno, que comimos juntos con mi mamá, yo le dije, bueno, ya pasó, ya está, ya está. Y el domingo era la 1:30 de la tarde y me llama otra vez llorando. Marcela, le digo, ¿qué te pasa? Vení que me robaron. Yo no podía creer, porque
claro.
Yo digo, no puede ser, no. Entonces le digo a Kerly, vamos Kerly, que la pocha dice que le robaron. Bueno, llegamos a la casa ahí y ya estaba mi hermano también, porque lo llamo, dice que lo llamo a mi hermano, porque dice, siempre te llamo a vos, dice, una vez lo llamé.
Claro, repartir
también,
un poco.
Repartir un poco. Y bueno, y cuando llegamos, ella estaba sentada en un hall que tenemos entre dos habitaciones y sí, le han cortajeado el brazo.
Tiene rayones,
sí,
varios rayones.
Sí, varios, uno un poquito más profundo que se sí. Sangraba en el brazo derecho. Y ella, bueno, empezó a contar que entre lo que podía, ¿no? Porque estaba bastante afectada, me imagino, muy asustada, que ella estaba viendo Del Potro. No se había acostado a dormir la siesta, estaba viendo Del Potro y se acordó que tenía ropa tendida en el patio. Entonces, mi papá se había ido a jugar las bochas. Se había ido a jugar las bochas. Y bueno, se acordó que tenía ropa tendida y dijo, hay mucho sol, la va a dañar. Entonces se fue y en uno de esos tenderetes portátiles que tenía puesto en el patio.
Sí.
Lo entra al garaje de la casa, sería un portón que tenemos, un galpón que tenemos en la parte de atrás de la casa. Y cuando ella llevaba el tender, siente un ruido como que alguien o se bajaba de una tapia o de una escalera que tenemos ahí en el patio también. Y bueno, y la abordaron y ya...
¿Bajaron de la escalera?
De la escalera, sí. Ella calcula que la escalera ella no los vio, ella estaba de espalda, pero sintió el ruido. Dice que ella se dio cuenta de que era algo raro y ya los tenía adentro.
En el acto, claro.
En el acto los tenía adentro, eran dos personas. Ella no en el susto no se acuerda si es pasamontaña o pañuelo, gorra...
Pero
no.
La cara tapada.
La cara, sí. Ella no reconoció a nadie. Y bueno, y la llevaron adentro de la casa y le dijeron, ayer estuvimos y no encontramos nada. O sea que son los mismos.
Claro.
Nos vas a dar, y sabemos que plata tiene que haber. Y bueno, ya cuando le pegaron dos o tres tajos, ella primero dijo, no. Y después se asustó, lógicamente, con dos o tres tajos y le dijeron, te vamos a matar. Y claro, ya cuando ella la cortaron, se asustó y les dijo, bueno, yo te doy la llave en ese placar, en ese ropero hay plata. Y bueno, les dio la llave, uno la tenía y uno revolvió todo hasta que encontró la billetera donde había una plata en una billetera que era de mi papá.
Claro, un dinero medianamente importante, digamos así.
Sí, no es una fortuna, pero para un jubilado es muy importante.
Claro.
Muy importante.
Claro.
Para todos los jubilados.
Claro, seguramente.
Y bueno, y después de que les dio la plata... También le revisaron, dice que le pedían más, pues dice que ella le decía que no se lo llevaran, que era la plata de mi marido. Bueno, y ahora danos la tuya también. Yo no tengo, dice, yo no tengo plata. Y bueno, y que la amenazaron de muerte y todo, dice que ella les dijo, no me hagan nada. Y dice que ella notó como que en la mirada, o sea, en la cara, en los gestos, como que no le iban a hacer otra cosa. Eso ella recién lo declaró en la policía. Y que le parece que como que la voz era impostada también.
Como quien deforma la voz para que no...
Claro, como para que no se supiera, a lo mejor son conocidos o no sé. Pero bueno, así que tenemos el récord.
¿Cuántas veces ya van que entran en la casa de Omar?
Si no me equivoco, creo que son 5. Pero en los últimos 3 o 4 años son 4 veces. Una fue hace bastante.
Es curioso.
Y tiene todas las medidas, porque tiene después del primer robo, bueno, a la que yo creo que ese, los últimos, los dos anteriores, fueron también en poco tiempo uno del otro. Y bueno, todas las medidas de seguridad en cuanto a alarma y todo eso, pero claro, la agarraron cuando ella estaba en el patio, no estaba la alarma puesta.
Como que han subido por los techos.
Por los techos, ahí también tiene la particularidad esa casa de que son muchos techos unidos, toda la esquina.
Claro.
Los residenciales hacían así las cosas, se ve que porque se dieron todo de ustedes.
Fue todo hecho por mi abuelo eso.
Todo junto.
Claro,
entonces,
él iba agregando realmente.
Claro, y entonces están todos los techos juntos, hasta desde la casa de donde vive Iván Vilche, de Eda Dagoto, hasta donde vivía Adán Reciale, esos techos están todos juntos.
Claro, al frente del geriátrico.
Del geriátrico.
O sea, son todos techos que se comunican.
Claro, no se comunican.
Que se
están pegados todos, sí. Y después, bueno, está la entrada, pero también la entrada del patio donde ellos guardan el auto es al frente del geriátrico, o sea que también hay movimiento de gente, es raro, es extraño realmente.
Es muy, muy, muy extraño.
Muy raro, muy raro.
Porque aparte había que saber que había una sola persona en la casa, por ejemplo.
También.
Podría haber estado Omar durmiendo.
Sí, a lo mejor vigilan que no esté el auto, que qué sé yo. No sí, sé, sí. No, no sé realmente, uno no tiene la capacidad de pensar como ladrón.
Claro, claro,
no,
sí, es la verdad.
Uno no, y a uno me parece que vamos a tener que empezar a aprender y a pensar un poco también como ladrón y decir, pueden hacer esto.
Todo es posible en la inseguridad de estos
sí,
tiempos.
Sí, increíble.
Porque ya acá vemos signos de violencia.
Sí.
Y eso ya es...
Es feo.
Es harina de otro costal.
Sí.
Es otro calibre.
Es feo y, bueno,
es otro
ya
calibre.
Otro de los robos la había pasado
que,
feo.
El que me también manda mensaje tratándome de choro a mí cuando digo que hay otro calibre, me lo puede ir mandando nomás. Porque ya una vez cuando hubo violencia yo dije que ese era otro calibre.
Sí.
Y ahora vuelvo a decir, esto ya no es el raterismo ni es... No, ya es un nivel muy jugado.
Sí.
Porque evidentemente llevaban un cuchillo o algo.
Sí, un cuchillo, perdón. Eso no lo había dicho. Sí, tenían un cuchillo y bueno, y con eso la amenazaron y con eso la cortaron.
Claro. Ya hay una intencionalidad de agresión.
Lamentablemente.
Que da para
ya
todo,
ya es triste,
¿no?
Ya.
Si en vez de Pochi se encuentran con una persona más joven que por ahí les sí hace algún tipo de resistencia, le terminan dando una puñalada.
Y sí, puede ser, todo puede pasar.
Estamos hablando de personas no viejas, pero personas mayores.
Personas mayores y que encima, porque ahora esto no es nada, porque la plata, bueno, va y viene y ojalá les sirva para algo bueno. Pero yo digo el después de todo eso, porque la persona queda muy afectada. Yo tengo mis padres, mi papá es depresivo hace años y todos lo saben, y toman medicaciones, y que la tensión y... Y bueno, y todo eso
sí,
queda
sí
dando vuelta.
Queda dando vuelta
en
y es...
En toda la familia, porque todos nos afectamos.
Y es lo que se sufre después porque...
Después.
Porque eso... Además, lo dicen todas las personas que vieron entrar gente a su casa, no se te va más.
No.
La sensación de inseguridad.
No.
Siempre te parece que... Yo sé, siempre cuento esto, tengo un amigo en Río Tercero que se cambió de casa.
Sí.
Tenía una preciosa casa que había hecho y la tuvo que vender porque una vez se levantó el baño y vio un tipo que cruzaba por el living de la casa.
Sí, la violación a la intimidad
es terrible.
Terrible.
Eso, y bueno, no lo pudieron superar más que los psicólogos le dijeron, cámbiate de casa.
Sí. Yo creo que mi mamá si pudiera, se iría. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Queda una sensación
horrible,
¿no?
Sí, gracias a Dios no pasó nada. Y bueno, lo que quiero destacar es el buen desempeño o acompañamiento de la policía, ¿no? Porque estuvieron, mi cuñada Claudia fue y lo llamó, había uno solo de los agentes, porque el otro no sé cómo es que tienen que hacer, es viajar a Río Tercero y traen la comida, no sé cómo es el sistema de ellos. Pero vinieron, había 4 y después vinieron 2 de científica también a buscar huellas y después la Poche se acordó que... Me dice, no, pero tenían guantes naranjas. Se ve que eran guantes de goma o algo, claro, así, así que cosa. No pudieron recolectar huellas ni nada.
Claro.
Pero bueno, la policía, por lo menos, te dejan conforme en ver que actuaron y preguntar y ahora las declaraciones. Claro.
El tema es que hay escasas posibilidades de que el hecho se aclare.
Y sí, porque...
Porque para colmo llevaron solo dinero, ¿no?
Sí.
¿No se tentaron con otras cosas que pudiera haber?
No, que eso nos llama mucho la atención, porque había en donde ella guardaba la plata, ese poco de plata mi papá, había anillitos de oro, tampoco una gran cantidad, pero...
No, pero cosas
mi
de
mi mamá
valor.
Las tiene muy bien seleccionadas, en una cajita decía oro, en la otra decía oro y plata.
Claro,
o sea,
para que sepan bien
que no se confundieran.
Claro, que no llevaron porquería, que
claro,
llevaron cosas
no.
de valor.
Y esas cajitas estaban cerradas. Había solo un cofrecito abierto que era todo billutería y hasta ahora aparentemente no falta nada.
Era solo plata.
Plata.
Lo que me permite, esta es una especulación mía, ¿no? Cuando en estos casos hay dos vías. Una es la de un profesionalismo. El profesional no hace nada que lo comprometa. El ladrón profesional, entre comillas. El experimentado no lleva cosas de riesgo. Y vender una cosa de oro, vender una computadora, implica un riesgo de que por ahí venga una pista y te descubran. Entonces no se tienta con cosas de riesgo el profesional. Y lo otro, la otra relación que se me ocurre es con el tema droga. Que la droga se compra con plata, ¿no? Y con ninguna otra cosa. Pero bueno, eso la policía lo sabe, pero...
Sí,
pero
todo,
no
y todo
sirve
lo
de
pensamos,
mucho.
Todo es una opinión que tenemos, porque claro. Yo opino lo mismo.
Claro, claro.
No hay otra.
Lo cierto es que, como en varios casos últimos, no cabe duda que son locales.
Sí.
O con una alta participación local, alguna cosa así.
Creo que sí.
Porque hay que conocer un montón de cosas. Mm. Hay que conocer cómo acceder. Hay que conocer los movimientos de la familia, saber cuántos componentes hay. No es una casa tomada al voleo.
No.
Desde luego.
No.
¿No?
Y yo me acuerdo en otro de los robos, no es en este, que también la habían atado en la cama y le decían, no me digas que tu marido está durmiendo porque tu marido está apoyado en la sede, en la mesa donde está comiendo tu hijo. O sea, todos los datos
con
se los daban.
Con,
o sea, que es un trabajo como de inteligencia, ¿no?
Sí, sí.
El que hacen.
Bueno, ¿y cómo sigue esto ahora?
Nada, pidiéndole a la gente que nos cuidemos entre todos y que tengamos precaución. Yo digo que a lo mejor, no sé si a nivel municipal o poner cámaras, ver, para poder por lo menos ver quién sale de un lugar. No sé si será privado, eso es...
Sí, yo digo, sería un tema interesante para que...
Sí.
Para que todo el espectro institucional, comercial, los vecinos...
Sí.
Yo soy uno que me ofrezco a colaborar.
Sí, yo
para,
digo que si entre
para
todos
una,
hacemos...
Una campaña especial para cámaras de seguridad.
Claro, que hagamos
comunitaria.
Algo. Comunitarias, yo que, pienso que comunitarias.
Que porque... no hace falta, no es tan caro como se supone.
No.
Porque es un pueblo chico.
Es un pueblo chico.
Y hacer un estudio de costos y... Por lo menos ir comenzando con una parte.
Yo es una idea que tiro, ¿no? Porque uno escucha en la tele también.
Uno ve
que
Buenos
hay
Aires,
así que, sí. que se manejan. Y bueno, acá podés ver de dónde salen, a dónde entran. Más que todo. A lo mejor es el agarrar después, no el prevenir.
Te puedo asegurar por experiencia personal que tengo, son bárbaras porque queda todo registrado.
Bueno, nosotros nos preguntaron, ¿tienen cámaras? No. Eso nos faltaba, no sé ahora qué irá a hacer. Pero no sé si en el hospital hay, por ejemplo. No, nunca he visto, yo no soy de observar y mirar esas cosas. Pero yo pienso que
en algunos comercios he visto.
Yo digo que a nivel comunitario que lo hagamos, a nivel para que nos sirva a todos, no que el que puede la ponga.
Claro.
También que el que la tiene va a estar a disposición seguramente de toda la gente. Pero bueno, sería una idea.
Creo...
Pienso que es una ayuda para nosotros y para la policía también.
Claro, puede arrojar alguna pista, sin duda.
Sí.
A mí me cuesta mucho entender que se pueda intentar un robo y volver a las 18 horas al mismo lugar. Es decir, ayer no encontramos nada, ahora te encontré a vos y me lo vas a dar vos.
Yo pienso que en el hecho del sábado, aparte de revolver la quiniela y todo, y que no encontraron nada, han querido abrir ese ropero, porque el dormitorio matrimonial estaba abierto, el ropero también, las mesitas. Claro. Y en ese, no, en ese dormitorio. Para mí han querido abrir, estaba cerrado con llave. Entonces dijeron, acá está.
Claro.
Estoy acá.
Claro.
Y bueno.
Y no han tenido tiempo.
No, aparte estaba cerrado y no estaba la llave en ese lugar.
Claro.
La llave estaba en otro lado, qué sé yo. Bueno, es todo especulaciones que uno hace.
Sí, sí, le quedan los comentarios, queda, sí. pero bueno.
Yo pienso que el atractivo es la quiniela. Pienso claro. que el llamador es la quiniela.
Claro.
Como que se piensa en que ahí está la plata y no hay.
Nada más equivocado.
Bueno. Nada más equivocado.
Aparte que aunque tuviera plata no queda ahí.
No.
O sea, nadie va a dejar en el cajoncito de...
No.
De eso pasa en cualquier comercio.
No.
Si hay acumulación de plata no va a estar ahí. Va a estar mucha más segura y quizás dónde. Si nadie va a dejar en el cajoncito la recaudación del día para venir mañana.
Pero y aparte los empleados, las quinielas somos empleados del gobierno de la provincia de Córdoba, porque
claro.
es así, de la Lotería de Córdoba. Entonces, bueno, cada uno tiene su cuenta, va, deposita por cajero, no hace falta que sea sábado, que nosotros vamos y depositamos.
Claro, 24 horas del día,
bueno,
todos los días.
Pero es así, se pensara que es así.
Sí,
y bueno.
Los cariños para Omar y Pochi.
Sí, pobre.
Porque para Omar también es feo porque...
Y sí.
Se enteró...
Y tarde, le avisamos tarde.
Tarde.
Yo creo que iba ganando el tercer o cuarto partido de las Boches, no sé cómo salió, no le pregunte ahora. Yo creo que no lo van a dejar ir por varios días.
Le arruinaron...
Me parece que le arruinaron la temporada.
La temporada de Bocha.
Sí, pobre.
Claro,
encima porque... que le llevaron la plata de él.
Fue el último en enterarse.
El último en enterarse, sí.
Bueno, por un lado mejor.
No, porque... sí, mejor. Mejor.
Mejor.
Sí, porque un hombre siempre reacciona.
Puede
distinto.
Reaccionar más.
Sí, gracias.
Y haber sido peor.
Sí.
Yo ayer tarde le decía a Pochi, salvaste tu vida por unos pocos miles de pesos. Le decía quizás una... Hacé de cuenta que te han hecho alguna cirugía, alguna
sí.
cosa así.
Sí.
Y ya está, ¿no?
Uh-huh.
Porque, duele la plata y duele todo lo demás.
El después. El momento es feo, pero yo ayer la veía a ella como ida. Pero
seguro, muy
ahora es, porque ahora te empiezas a enojar, a reprochar, a
claro.
sentir mal.
Claro, sí. Y después esa sensación, ¿no?
Sí, horrible.
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 ¿Algo más, Marcela?
No, nada más. Agradecerte a vos por esto y, bueno, que nos sirva para aprender todos a cuidarnos un poco más. Agradecer a la policía también, que dentro de sus posibilidades me parece que hicieron un buen trabajo y están, porque yo recién estuve haciendo, me pidieron declaración a mí también. Y yo escuchaba que llamaba, que el otro le decía, estoy en tal lado, estoy viendo. Es como que andan.
Claro,
averiguando.
Claro.
Pero bueno, la plata no
la
es
plata
de nadie,
no
tiene dueño, aparte no es fácil de comprobar una cosa así.
No, sí, no. Seguro.
Así que bueno, nada más.
Bueno, cariños para Pochi y Omar.
Bueno.
Que se tranquilicen, que nunca más va a pasar.
Esperemos.
Bueno.
Bueno.
Gracias.
No, por favor.